Iker.
A Crónica, xa saben, volve mañá a 7 na Radio Galega. Agardos.
Son as 9 da noite.
Última hora, Radio Galega.
Que tal? Moi boas noites. O catedrático de Física da Universidade de Santiago, Luis Miguel Varela, que lidera o Laboratorio de Ideas Foro Fieito, asegurou esta tarde na Crónica, na Radio Galega, que hai que aproveitar a oportunidade histórica de reindustrializar Galicia con enerxía renovable producida na nosa comunidade, que pode ser barata e abundante. Varela incidiu en que é necesario un pacto de país para levar a cabo un novo desenvolvemento industrial compatible coa preservación do medio ambiente. Un pacto, di, que se solicita desde amplos sectores da sociedade galega.
Cando se analizan fríamente as condicións para que se poida facer posible ese desenvolvemento interno, tanto do tecido económico como do tecido industrial, que están moi asociados, por suposto, pois ese pacto se solicita desde moitos sectores. Creo que a clase política en algún momento pois homen será receptivo a eso, como bueno, corresponde por outra parte unha sociedade avanzada, non?
E falando de economía, a galega moderou o seu ritmo de crecemento ao incrementarse nun 0,5% no terceiro trimestre, en comparación cos meses de abril a xuño. Son datos do informe de Consultura Socioeconómica do Foro Económico de Galicia. Supón que a economía galega medrou 3 décimas por baixo do estimado no conxunto de España e 6 décimas menos que a media española en termos interanuais. O director do Foro Económico de Galicia, o catedrático de Economía Aplicada, Santiago Lago, asegura que a demanda externa tira do conxunto un 6% por riba da media española no sector industrial.
Está sendo máis competitivo cada vez e estás sacándolle clientes a outros territorios e a outras economías. Isto só consigue sendo máis competitivo.
Os relatores do informe destacan os 13 trimestres consecutivos positivos da economía galega. E a Xunta aplaude o clima de consonancia no diálogo social coa patronal e os sindicatos UGT e Comisións Obreiras. O conselleiro de Emprego asegura que a CIGA rexeitou participar nas reunións, mentres que as outras centrais piden institucionalizar o diálogo cun regulamento específico. A Administración galega fala de diálogo en torno ás novas realidades do mercado laboral, con atención á flexibilidade da formación, á prevención de riscos laborais e centrarse en sectores como naval e automoción. Outras cuestións que se abordarán no marco do diálogo social son a reducción da xornada laboral e o asentismo. O conselleiro José González considera que se trata dun instrumento esencial e apunta que están abertos a unha escoita activa.
Queremos traballar no eido das políticas activas de emprego en todo o que ten que ver coa flexibilización da formación, nos parece especialmente importante. Hai dous eidos relevantes, como é o absentismo laboral e, por suposto, tamén a sinistralidade. Eu creo que hai que abordalos desde unha perspectiva conxunta e por ser menos a igualdade laboral, non?
E fora de Galicia, a actualidade máis alentable pasa polo informe da Unidade Central Operativa da Garda Civil sobre a presunta participación do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, na trama Coldo. Ábalos cree que era de agardar a petición da súa imputación e nega a súa implicación na trama do caso. O exministro socialista reitera que non forma parte de ningunha trama e afirma que se produce a súa que si se produce esa imputación poderá defenderse moito mellor.
Todo é posible, non digo que non. Podré defenderme mellor que hasta ahora. Non formo parte de ninguna trama. E lo que máis importante, non me beneficia económicamente de nada.
O Congreso recibiu este xoves o escrito do suíto caso Coldo, Ismael Moreno, para que lle confirmen se o exministro José Luis Ábalos é deputado. Volvemos á actualidade galega. 800.000 galegos teñen unha mascota na súa casa e a Xunta facilitará a adopción ofrecendo de balde a atención veterinaria no primeiro ano de vida. O presidente da Xunta, dende unha clínica veterinaria de Lugo, tamén asegurou que a intención do seu goberno nesta legislatura é construir un centro de acollida a nivel autonómico. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Asumir los primeros gastos veterinarios cuando alguien adopta una mascota en un centro de acogida, es verdad, porque creo que eso también es necesario. Acabar en esta legislatura con un centro autonómico de acogida también. Seguir colaborando con las protectoras de animales. Hacer como mínimo en cada ciudad, en colaboración con los concellos, un parque, bueno, un parque canino, un parque de mascotas.
Saiban que dende este sábado poderánse cazar xabaríns en 260 concellos de Galicia. A Xunta publicará mañá venres no Diario Oficial de Galicia a orde que declara emerxencia cinexética neses municipios. En canto tempo, pois tenemos un día de transición e mañá venres está previsto o paso dunha fronte durante a mañá. O ceo estará nubrado con precipitacións eralizadas que entrarán polo sur e se desprazarán ao longo do día ao resto do territorio. Esas chuvias serán máis intensas na Franxa Atlántica. As temperaturas sen grandes cambios. A máxima prevista será de 24 graus en Pontevedra e a mínima en Lugo con 9 graus. Foi todo. Máis información, máis noticias na Radio Galega ás 12 da noite. Grazas pola súa escoita.
Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. O home é un experimento. O tempo demostrará se vale a pena. Isto é de Mark Twain. Disculpad esta voz, son o que teñen os virus que se contraen nestas épocas do ano. As investigacións en envellecemento non teñen como fin que vivamos máis anos, senón que os vivamos coa maior calidade de vida posible. Cando as células do noso corpo deixan de realizar as súas funcións correctamente, existen dous mecanismos para evitar que se dividan e poidan proliferar dando lugar a un cancro. O suicidio celular, ou apoptose, e a senescencia. Na apoptose, as células implicadas son borradas do corpo, pero pola contra, as células senescentes quedan nunha especie de estado zombi. A cuestión é que a longo prazo, as células senescentes segregan sustancias que están relacionadas con patoloxías relacionadas coa idade. Que pasaría se eliminásemos estas células zombis? Esta semana asistimos á primeira conferencia internacional da Sociedade Española de Senescencia Celular que tivo lugar en Santiago. En Santiago tamén pudemos gozar da xornada A Natureza do Espazo-Tempo, organizada polo ICFAE, evento neste caso de divulgación sobre os desafíos da física do século XXI. E teremos tempo tamén, nesta hora de radio, de dar un paseo en bicicleta e intentar respirar aire puro. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Acabamos de traer o noso equipo portátil de efervesciencia, o CEGAC, o Centro Galego de Arte Contemporánea. Aquí hai unha exposición sobre física cuántica. Tamén hai unha sesión de conferencias organizadas polo ICFAE, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, no que anda o noso amigo José Edelstein implicado, que nos dixo que esta serie de 4 charlas que ia ser histórico, que non se iban a topar estes 4 especialistas en toda a década. Alicia Sintes, moi boa noite.
Buenas noches.
Alicia Sintes, ela ven da Universidade das Illas Baleares, ela é investigadora no proxecto internacional LIGO, que traballa en ondas gravitacionais. Hai unha década, as ondas gravitacionais eran unha mera suposición teórica.
Tienes toda a razón. Gracias por invitarme, gracias por entrevistarme aquí. E sí, vengo de Baleares, donde soy miembro de LIGO, pero no só de LIGO, tamén del futuro detector Einstein Telescope, de la futura misión LISA, Y es un honor estar aquí esta noche en Galicia, en Santiago de Compostela, donde aquí también hay un grupo perteneciendo al AIGO. También hay, se está incorporando a DIFGAE, un antiguo doctorando nuestro, que viene de aquí, de Galicia, después de hacerse todo un periplo por todo el mundo. Y pues estar aquí para poder pues contar cuáles son las últimas novedades y qué nos depara el futuro con estas nuevas mensajeras.
Novas mensaxeiras, porque falamos contigo. Mira, xa no 2021, LIGO demostrou por primeira vez a existencia das ondas gravitacionais, pero foi moito máis alá, novas deteccións, que nos dá unha nova imaxe do universo, e daquela falabas de que isto abre un novo sentido para xente que queredes estudiar como é o noso cosmos, que digamos que é como se de repente, pois, empezamos a ver, ou empezamos a escoitar, ou empezamos a olir, pero eso é o que vos está pasando os cosmólogos.
Exactamente. As ondas gravitacionais son as novas mensajeras. Tienen propiedades totalmente distintas a la luz ou a outros mensajeros que podrían ser os neutrinos. E, por tanto, aportan información totalmente distinta e complementaria. Y con ella, a partir de abrir una nueva ventana al cosmos, pues yo creo que vamos a revolucionar los conceptos actuales que tenemos del universo. El 14 de septiembre hará 9 años de esa primera detección. De los primeros 3 periodos de observación ya se confirmaron 90 detecciones y ahora estamos en el cuarto periodo de observación donde hay más de un centenar. Y con ello ya hemos descubierto una nueva población de agujeros negros de masa estelar, de masa superior a 20 veces la masa de nuestro Sol, que no esperábamos que estuviese allá.
Agujeros negros que conocíamos que los normales, los grandísimos que están en el centro de las galaxias, pero intermedios, esos no se esperaban.
Bueno, esto se está hablando de los de masa estelar, pero sí. Realmente... tuvimos una detección que menciono durante la charla en que hemos descubierto también un agujero de masa intermedia, de más de 100 veces la masa de nuestro Sol. También hemos empezado a cuestionar esas teorías de evolución estelar. También hemos podido hacer astrofísica de multimensajeros cuando hubo la primera detección de 2 estrellas de neutrones que se pudo ver, tanto las ondas gravitacionales, el estallido de rayos gamma, la kilonova, y se pudo ver durante un año en todo el espectro electromagnético, y que nos dio una cantidad brutal de información. Pudimos hacer por primera vez cosmología. Pudimos incluso demostrar como que la gran cantidad de elementos pesados que hay aquí en la Tierra provienen de esas fusiones de estrellas de neutrones. Pudimos también ver cómo tanto ondas gravitacionales como ondas electromagnéticas viajen a la velocidad de la luz, tener información de esos interiores de las estrellas de neutrones, es decir, tener información sobre la materia en condiciones extremas. Y como no, hemos empezado a hacer preguntas de que estamos viendo objetos, algunos más pequeños, algunos más grandes, que están en las brechas de masas que, en los que no esperaríamos que existiesen cuerpos. Es decir, hemos empezado a hacer preguntas, a abrir nuevos interrogantes, y eso solo ahora. En años futuros, cuando empiecen a entrar en funcionamiento detectores de tercera generación, como Einstein Telescope, que ya está en la hoja de ruta de infraestructuras europeas, o cuando se lance en espacio esa futura misión espacial LISA, que fue adoptada a principios de este año, ya nos estamos situando a finales de la década de los años 30, pues podremos ver millones de detecciones al año. Podremos ver fusiones de esos agujeros negros hasta los confines del universo. Y muchas cosas más. Y no solo ver fusiones de agujeros negros, estrellas de neutrones. Esperemos ver señales de ondas gravitacionales procedentes de muchos más objetos, de supernovas o de estrellas de neutrones en rotación. O, ojalá, ver el fondo estocástico de ondas gravitacionales, pero ver el fondo estocástico cosmológico, porque se anunció el verano pasado que los Pulsar Timing Array tenían evidencias de un fondo de ondas gravitacionales, pero que seguramente sea simplemente esa superposición de agujeros negros supermasivos. Es decir, yo creo que es un campo emocionante, un campo joven, un campo emergente que está creciendo. En el 2015 éramos el único grupo español trabajando en LIGO. Ahora el ISGAE también está en LIGO y hay muchos más grupos españoles participando en el territorio europeo Virgo. Hay más de como unas 20 instituciones españolas interesadas en Einstein Telescope y otras también interesadas y con un lideraje fuerte español en la futura misión espacial LISA. decir, España tiene un papel relevante, aquí en Galicia hay grupos potentes con un papel relevante y yo estoy encantada pues, de poderlo contar en esta charla.
Esas vibraciones de espacio-tempo que un tejido que nos ha dicho aquí Edelstein, José Edelstein, que es muy rígido, que por eso se necesitan esos cambios de masa enormes para
que la gravedad es la fuerza más débil de la naturaleza. Entonces, estas ondas gravitacionales llevan consigo una gran cantidad de energía y con eso deforman mínimamente el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es sumamente rígido.
Y precisamente es asombroso, por ejemplo, eso de LIGO, del LIGO, de la precisión que hubo que acadar para poder ver esas minúsculas variaciones en la longitud de los láseres para hacer que ahora... Con Lisa, si quiere hacer un espacio, que a mí ya me parece ya súper complicadísimo. Claro, yo también pregúntome de que puede darse el caso de que teñades, o mejor se está pasando, de que teñades más información, más datos, dos que sois capaces de procesar, de entender, de simular.
Me has preguntado, os he mencionado dos cosas, para empezar. LIGO, detectores interferométricos en forma de L, donde la L tiene varios kilómetros de longitud. En el caso de LIGO, 4, Virgo, 3, Tama... CAGRA 3, pero son catedrales de la ciencia. Son los instrumentos ópticos más sensibles que el hombre ha diseñado jamás. Y en estos momentos, los detectores LIGO que están en Estados Unidos tienen una sensibilidad capaz de ver medir distorsiones del espacio-tiempo por debajo de la 10 milésima del tamaño del protón. Entonces, son los instrumentos impresionantes, extremadamente sensibles, que evidentemente les afecta a todo. Les afecta al viento, les afecta a tormentas, les afecta a terremotos, les afecta tormentas geomagnéticas, todo puede afectar y se va a aislar muy bien. Y luego tienes estas señales extremadamente débiles, sumergidas en ese mar de ruido. Entonces luego hay todo el trabajo de analizar los datos, que es sumamente importante. Estamos utilizando técnicas extremadamente sensibles. En algunos casos podemos detectar lo que se llama filtrado adaptado, en que necesitamos precisiones, modelos muy precisos de lo que queremos buscar. Tenemos que utilizar superordenadores, por un lado, para ese modelaje de esas fuentes y también para poder hacer ese análisis de datos. Esto es algo que somos expertos en nuestro grupo y también aquí en ICFAE. Y, bueno, y todo lo que estamos haciendo, todos estos algoritmos que estamos desarrollando, pues luego tienen aplicaciones a otros campos. Y la tecnología para hacer estos superdetectores, pues también estos láseres de alta potencia, esos espejos de gran calidad, esas suspensiones, ese aislamiento sísmico, ese vacío que estamos hablando de varios kilómetros de longitud, pero de diámetros de al menos un metro, es un volumen superior al del CERN. Y esta semana también se ha celebrado el 70 aniversario de la participación española en el CERN, con otra vez participación importante de aquí, del IFCAE, instituto otra vez de excelencia, que por segunda vez tiene la mención a María de Maeztu. Es decir, yo estoy encantada de estar aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, en esta preciosa ciudad, y haberme reencontrado otra vez con amigos. Uno de ellos, me lo acabo de saludar, Moisés.
Un profesor de instituto, que están todos los... está con vos, con LIGO, estuvo en el CERN.
Con todo el mundo. Yo me gustaría que los hijos de todos que tuviesen interés por la ciencia, pues lo pudiesen tener como profesor, porque nunca he visto una persona tan apasionada transmitiendo tanto a esos alumnos que luego terminan pues en nuestras universidades y son esos futuros científicos.
Dentro de un anaquiño, pues nada, vas a participar en estas charlas. Y
con otros científicos, vamos, de un prestigio impresionante. Yo darle la enhorabuena a José por conseguir juntarnos en el mismo espacio-tiempo aquí y que nos permite pues, visibilizar en qué trabajamos, visibilizar nuestros perfiles y dar a conocer a la gente que en ciencia básica hay muchos temas muy, muy emocionantes, temas punteros y con mucho futuro, que son campos emergentes y que nos van a ayudar a responder a grandes cuestiones.
Que esto quiere decir que estades aí na senda, que imos ter que falar seguramente moitas máis veces porque están aí saindo cousas case a diario. Nada, foi todo un placer poder capturarte estes minutiños para Efervesciencia. Estivemos a falar, a conversar con Alicia Sintes da Universidade das Illas Baleares. Moitísimas grazas, Alicia.
Muchas gracias y bona nit.
A Ciencia, na Radio Galega.
Vinte mil persoas morren en España prematuramente pola contaminación do aire. A principal característica relacionada coa calidade do aire neste sentido é a proporción de partículas microscópicas de tamaño de 2,5 micras, as coñecidas como PM2,5. A presenza de partículas microscópicas no aire é unha contaminación normalmente invisible aos nosos ollos. Un proxecto de ciencia cidadana promovido por Convici, que a plataforma en defensa da bici, propúxose medir as concentracións destas partículas en varias cidades españolas, coa axuda de traxectos realizados por ciclistas. Unha cidade na que se mediron estas partículas foi en Santiago de Compostela, por parte da Asociación Local Compostleta. Faustino Gómez, moi boas noites.
Boas noites.
Faustino é o presidente precisamente de Compostleta. Faustino, en que consiste este proxecto de ciencia cidadá e canto tempo levades involucrado nel?
O proxecto chamase Cycling with Clean Air, o sea, que pedaleando co aire limpo. Levamos traballando nel dende hai aproximadamente un ano e medio. O proxecto empezou en realidad un pouco antes, é dicir que nos empezamos no ano 2023, pero xa no ano 2022 con bici estaba facendo esta campaña de medidas en varias cidades de España.
E a bicicleta é o vehículo ideal para poder facer estas medidas, algo que non podríamos facer, por exemplo, desde un coche de combustión.
Efectivamente, a idea é que o que se utiliza son medidores portátiles que se elevan nas bicicletas ao longo dos percorridos habituales de un grupo de voluntarios das asociaciones implicadas. Estos medidores graban a proporción de partículas PM2,5 ao longo do percorrido e despois se fai unha análise detallada, digamos, de todos estos desplazamentos que ao longo do ano, pues, evidentemente, suman moitas horas de medida.
E no caso concreto desta campaña, se fixeron unhas medidas puntuais o pasado 22 de setembro, que foi domingo, e o luns 23 de setembro. E por que se escolleron eses dous días para facer estas medidas, en este caso, puntuais?
Estas medidas nestos dous días se fixeron nunha campaña englobada no proxecto xeral centrada na contaminación existente no entorno das escolas, dos colexios, especialmente no momento da entrada e da saída dos nenos e nenas, porque, como ben é coñecido, pois hai unha porcentaxe cada vez máis alta de pais e nais que levan os nenos ao colexio ou á escola en coche. Entón, o día 22 de setembro era o Día Internacional Sen Coches, en particular, en calquera caso, era un domingo, co cual o que se quiso facer foi unha medida diferencial comparativa nun día, digamos, festivo, con pouca circulación, frente ao seguinte día, o luns, onde bueno, pues había unha circulación de vehículos nos entornos escolares no momento de a chegada e saída dos nenos. Entón, se fixeron estas dúas medidas e se compararon a medida durante o domingo e a medida durante o luns no momento da entrada e saída dos nenos.
E en Santiago, con que vos atopastes?
Bueno, en Santiago se fixo a medida específicamente no Colexio Pío XII, por parte de unha persoa voluntaria facendo un percorrido dende a súa vivenda ata o colexio. Digamos que nos encontramos que o incremento das partículas PM2,5 é prácticamente o doble. Pasamos, bueno, hai que decir que en esos días, si recordamos, tiñamos un número de partículas elevado por culpa dos incendios en Portugal, ¿no? Entón, por eso tamén estaba este tema da comparativa. pero pasamos de un valor en torno a 15 microgramos metro cúbico a ser preto de 30 aproximadamente, es decir, o doble.
De feito, hubo cidades galegas nas que estas medidas non puderon ser comparadas porque por causa destes lumes de Portugal que distorsionaron totalmente a medida e que hubo que facelas outro día.
Efectivamente, sí, es un problema que temos porque as PM2.5 pues poden ter outras fontes que non son especificamente os vehículos. O normal en unha cidade onde non haxa ningún incidente extraordinario como Santiago, pues a fonte fundamental de todas estas partículas son as emisións do tráfico dos vehículos de combustión interna. Efectivamente, sí.
Entón, en Santiago, esa medida que se fixo duplica un día sen coches a un día con coches, se duplica as partículas que se atoparon, en ese caso, no entorno do centro escolar, e por poñer a referencia, ¿no? Cales son os valores que recomendan as autoridades como valores que indican unha calidade de un aire bo?
Ben, bueno, a normativa europea preexistente marcaba 25 microgramos metro cúbico. En este caso, en a medida que se fixo o día 23 de setembro, superamos o límite, incluso o límite da Unión Europea. De feito, neste momento, a Unión Europea vai a baixar este límite a 10 microgramos metro cúbico, co cual, pues, evidentemente, o superamos non pouco, sino prácticamente o triplicamos. E a recomendación da Organización Mundial da Saúde é de 5 microgramos metro cúbico. Temos que recordar que as medidas ao longo de un ano e medio, prácticamente en Santiago de Compostela, medidas a pé de rúa, evidentemente, onde circulan os peóns e as persoas, dá unha media de 8 microgramos metro cúbico, o que indica que estamos por arriba das recomendacións da Organización Mundial da Saúde. Cabe sinalar que as partículas, como ti comentabas, de 2,5 micras ou menores, son partículas especialmente nocivas porque penetran no tecido, nas células incluso, e producen alteracións en diferentes funcións dos tecidos, especialmente no caso de os nenos e nenas, porque son máis sensibles a este tipo de contaminación. O que, como conclusión, nos indicaría que deberíamos de facer todo o necesario para que nos entornos escolares houbera un tráfico moi reducido, porque en el momento de entrada e saída dos nenos están expostos a unha contaminación elevada.
Pois, Faustino Gómez, moitas grazas por explicarnos en Efervesciencia en que consiste este proxecto de Cycling with Clean Air, de circular con aire limpo, por ese traballo que estades facendo de ciencia cidadana de medir as partículas microscópicas no noso aire. Moitas grazas por acompañarnos esta noite.
Gracias a vos.
E despois deste paseo en bicicleta, volvemos ao CEGAC a falar de física. E seguimos capturando a participantes desta charla que nun mesmo espacio-tempo reúne a 4 especialistas precisamente de todo isto que é o espacio-tempo no CEGAC. Nesta charla organizada polo Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, OIFGAE. E acabamos de secuestrar agora a José Alberto Rubiño. José Alberto, moi boa noite.
Buenas noches, boa noite.
José Alberto, ese Rubiño, ese apelido parece galego, pero non é galego.
É de origen gallego, é de origen gallego. Pero, bueno, toda a mi familia é de Granada.
É investigador no Instituto de Astrofísica de Canarias.
De Canarias, sí.
Uh-huh. E diríxese aí o proxecto Quijote.
Sí. Quijote es un proyecto que está localizado en el Observatorio del Teide, que es uno de los dos observatorios que tiene el Instituto de Astrofísica, Y bueno, este proyecto se dedica a observar la luz más antigua del universo, el fondo cósmico de microondas, ¿no?
¿Y o nome Quijote é un acrónimo o en Quijote por esa parte idealista de vamos a intentar hacer algo muy difícil y complicado?
Un poco de ambas. Pero sí, buscábamos también un poco jugar con la idea de que Quijote es un experimento que mide la polarización de la luz. Y en física, los parámetros que describen la polarización de la luz, pues utilizamos las letras I, Q y U. Y entonces, bueno, pues Q y de Quijote casi que venía de forma natural, ¿no?
Viña dado. Tenéis que observar a luz más antigua del universo, pero que es una luz que nos non vemos, que non podemos ver. A luz se pode ver de moitos xeitos, hai moitos aparatos, pero esta é unha luz que realmente son microondas, para velas hai que ter detectores de microondas, que nos dan información do universo máis primitivo que podemos observar.
Efectivamente, esta luz estaba presente en el universo temprano, en el pasado el universo era moi denso, moi caliente, las temperaturas eran muchísimo máis elevadas, pero el universo se expande y en esa expansión se enfría globalmente y esa luz que antes estaba pues, en el dominio visible, ahora está en el dominio de las microondas. Y para detectarla pues, tenemos que utilizar pues, antenas conceptualmente similares a las que utilizamos para captar las señales de televisión, pero con detectores mucho más precisos que tenemos que enfriar a temperaturas pues, prácticamente 10 grados por encima del cero absoluto y en dispositivos que tienen que estar en alto vacío pues para poder captar con nitidez esas señales.
E o que queredes facer vos, ou unha das cousas que queredes facer, é algo que foi nova de todos os xornais de todo o mundo, que se conseguiu ver eses modos de polarización que justificaban, xa falaremos un poquinho, o que a inflación, e que ao final, pois, esa era como unha noticia como de premio Nobel, non foi. Esta xente que estaba observando, non sei se era nos polos ou...
Era un experimento en el polo sur, sí, BICEP. Y bueno, es un poco el objetivo de Quijote y de este tipo de experimentos. Estamos intentando encontrar una huella de un proceso que tuvo lugar en la primera fracción de segundo de vida del universo. Esta teoría de la inflación nos dice que el universo en esa primera fracción de segundo pues se expandió de forma descomunal, pasando pues, de escalas atómicas hasta escalas macroscópicas y básicamente ahí se generaron las semillas de todas las estructuras que hay hoy día en el universo, o sea, de las galaxias, las estrellas, esencialmente vienen de ese momento inicial y cuál es la física que tiene lugar en esos primeros instantes.
Ti es colaborador quizás do podcast de ciencia más escoitado en español que Coffee Break, Sinal e Ruido. E precisamente o problema no vosso experimento é o ruido. Que o ruido quiere decir que son cousas que tes no que mides, que non é o que te interesa.
En este caso es que para observar esa señal que nos viene del fondo del universo, entre ese fondo y nosotros tenemos la emisión de nuestra galaxia. Y es que resulta que nuestra galaxia es brillante en radio. Nuestra galaxia, como la mayor parte de las galaxias del universo, tiene un campo magnético. Y ese campo magnético hace que la emisión de partículas ionizadas como electrones, que los tenemos en el medio interestelar, produzcan una señal que puede llegar a confundirse con esta señal que estamos buscando del fondo de microondas. Eso fue lo que les pasó a este experimento del Polo Sur. Y con Quijote, pues bueno, estamos intentando protegernos de eso pues diseñando un experimento que consta de dos telescopios, uno que está exclusivamente dedicado a caracterizar la emisión de nuestra galaxia y el segundo, que hace una imagen más profunda en otros colores, en otras longitudes de onda, es el que intenta buscar esa señal apoyándose la información que recaba el otro.
O sea, que sería como borrar, o sea, saber lo que tienes que borrar, lo que...
Es como quitar un velo de emisión que hay entre nosotros y el fondo, utilizando la información a distintos colores. El juego está en que la señal de nuestra galaxia cambia con el color, cambia con la frecuencia a la que observamos, mientras que la señal del fondo de microondas no. Y con ese juego pues intentamos buscar una señal común haciendo imágenes en microondas, pero en distintas frecuencias, distintos colores. Sí que no.
Pues José Alberto Rubiños, moitísimas grazas por achegarte os micrófonos de Fervesciencia. Foi unha cousa casi telegráfica. haberemos de capturarte en outro momento para ter máis tempo, porque agora xa estás demandado para esta charla aquí no CEGAC. E nada, xa quedas fichado e seguiremos falando desa aventura quijotesca que tedes aí en Canarias.
Un placer.
Cariño, ¿por qué no te enfadas?
Porque tengo una nueva fórmula.
Bernabé, si vuelves a empezar con eso voy
Me gusta ese vestido, es...
¿En serio?
Y tanto.
Di, ¿cuál es tu nueva fórmula?
Pues no viene ni empaquetada ni en botellas. Se es viejo cuando uno olvida que es joven.
Dime algo más.
Es un talismán que se guarda en el corazón. Una luz que se lleva en los ojos. Alguien a quien uno estrecha en sus brazos.
Vaya, me alegro de salir esta noche con usted.
Ven acá.
Vai o último salto espazo-tempo desta noite. Atopámonos no auditorio da Fundación en Santiago de Compostela, porque estes días en Santiago está a ter lugar a primeira conferencia internacional Senescel. Senescel é a Sociedade Española de Senescencia Celular. E o que adoitamos facer nestes casos é capturar nun descanso os participantes científicos destes congresos para que nos conten un pouco en que consiste a súa especialidade. A Sociedade Española de Senescencia Celular está presidida por un bello coñecido de efervesciencia que é Manuel Collado, que xa tivemos moitas veces no programa. Pero cómpre lembrar un poquiño de que estamos a falar. A senescencia é un dos principais mecanismos de envellecemento que temos no noso corpo e que ocorre cando determinadas células en determinado momento, atención, en determinado momento deciden volverse, nos dicimos zombies, non sei se é moi exacto, moi correcto, os especialistas nos dirán, e se volven células zombies que o único que se dedican é a estorbar e, sobre todo, a secretar pois determinadas sustancias que producen inflamación. E aquí temos o problema. Esa inflamación está asociada ás doenzas que se contraen co pasar dos anos. Bueno, non sei se este resumo que fixen é máis ou menos correcto, pero aquí teño un panel de 4 expertos que nos lo van a dicir. Miriam Gorospe, moi boas, benvida.
Buenas noches.
Miriam, ti ves de Maryland e traballas precisamente nun instituto dos INH, dos institutos de saúde americanos dedicado precisamente, específicamente, ao envellecemento.
Eso es. Yo trabajo en el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos y la función principal del instituto es investigar el envejecimiento humano desde muchos puntos de vista.
Sofía Ferreira, moi boas.
Boas.
Ti estás en Edimburgo e tamén o teu instituto, cal é a aproximación que fai a todo isto do envellecemento?
Nosotros nos enfocamos en la regeneración, entonces estudiamos desde el punto de vista de muchos órganos, estudiamos cómo regeneran o dejan de regenerar con el envejecimiento, y ahí es donde me enfoco yo en particular.
Seguimos esta viaxe que vamos aí por medio mundo. Daniel Muñoz Espín, moi boas.
Buenas noches.
¿Y de dónde ves? ¿De Cambridge?
Sí, estoy en la Universidad de Cambridge, en el Departamento de Oncología, y ahí lidero un grupo en el que trabajamos en el estudio del cáncer y cómo se relaciona con la senescencia, porque es un proceso que está fuertemente ligado al cáncer.
Trabajades específicamente también, entre ellos, no cancro de pulmón.
Sí, hacemos de una forma más específica el estudio de cómo se relaciona a la iniciación y a la progresión del cáncer de pulmón. Y con este conocimiento lo que tratamos es de generar nuevas terapias para la detección temprana del cáncer de pulmón y para nuevos tratamientos.
Completa esta mesa de científicos y científicas secuestradas, senescentes. Completa esta mesa Carlos Anerillas. Carlos, moi boas noites, moi boas.
Boas noites, buenas noches.
Carlos Anerillas, ti estás
volveches a España porque estiveches ahí en Maryland, xusto.
Correcto.
Hai 5 anos, no sé si estabades no mesmo grupo. O...
Sí, era mi jefa de no tanto.
Era tú a xefa.
Será mi jefa de por vida, o sea que...
Sí, sí, os xefes son sempre os xefes. Bueno, entonces ti, claro, ahora para falarte certas limitacións. No, bueno, ahora xa eres independente.
Sí.
E ademais, hai pouco máis dun mes, che concederon unha das dos proxectos de vanguarda que concede a Unión Europea, que son os proxectos ERC do Consello Europeo de Investigación, unha starting grant de que dotada cun 1,5 millóns de euros,
sí,
para facer xa, bueno, a túa investigación independente como no Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa.
Exacto, sí, exacto. Bueno, esa financiación un poco va a permitir que vuele del nido, por decirlo de alguna manera, y con un poco más de garantías, claro.
O que dan, o que adoitan decir os investigadores que tedes estes proxectos e que vos dan tempo, que non tedes que andar pendente a cantos papers saco por ano, senón que, bueno, tedes ese tempo para ir a ideas un poquinho máis arriscadas.
Sí, bueno, es la idea, aunque al fin y al cabo siempre te... Es un arma de doble filo, yo creo, porque, claro, si se te concede una financiación de estas, pues igual luego el listón te lo ponen un poquito más alto, pero bueno, intentaremos mantener el pabellón alto.
Claro, esa responsabilidade. Bueno, pues agora xa coñecemos os nosos convidados, imos rastrexar en que diferentes puntos pode intervir esta senescencia. Eu coido que podemos comezar con Sofía. Sofía, no teu caso falas de reparación. Que pasa? A senescencia na pel causa efectos moi evidentes.
Mira, yo vengo de trabajar un poquito en hígado y ahora estamos viendo cómo esos mecanismos se pueden aplicar a la piel. Entonces, claro, desde el punto de vista regenerativo, el órgano, el hígado es un órgano de regeneración por excelencia. Entonces, claro, el hecho de tener senescencia implica que esos órganos no van a ser capaces de responder frente al daño hepático, que sabemos que ahora mismo es una epidemia tremenda a nivel de todos los países. Entonces, nosotros estamos muy interesados en entender cuáles son los mecanismos moleculares que se aplican durante la regeneración en el contexto de hígado, en el contexto de piel, y cuánto de estos mecanismos podemos utilizar luego para aplicarlo de una manera más general, pues al envejecimiento o a otras dolencias.
Ahí hay un modelo animal que es un ratiño especial.
Mira, déjame que te cuente, porque es un modelo del que a mí me apasiona completamente. Es un modelo que tenemos a raíz de una colaboración con Ashley Seyfert y lo llamamos el Spiny Mouse, el ratón Spiny. Y este es un animal...
Sería, bueno, en galego sería como ratón...
Con
rato,
espinitas.
Espiñeto.
Con espiñeto.
Espiñeto.
Vale, me encanta. Me lo voy a apropiar. Este es un animal que se encuentra en Kenia y que ha desarrollado para escaparse de los depredadores, que es una serpiente de allí de la zona, lo que hace es suelta completamente la piel de la espalda para ser capaz de escaparse. Que si piensas en otros animales con altas propiedades de regeneración, como por ejemplo los ajolotes o las salamandras, pues son capaces de soltar pues, partes de las piernas, partes de la cola. Pero lo interesante de este animal es que es un mamífero. Entonces es el único mamífero que conocemos por ahora que es capaz de soltar así la piel de una manera... autónoma, ¿no? Con la propia iniciativa del animal. Si eso ya de por sí, desde el punto de vista evolutivo, no es suficientemente interesante, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la regeneración es que el animal es capaz de regenerarlo todo. Regenera el músculo, regenera la piel que ha perdido, regenera incluso el pelo, que si tú te miras alguna de las cicatrices verás que el pelo nunca vuelve a crecer, y además lo hace con un grado de senescencia mínimo. Entonces nosotros estamos muy interesados en aplicar todo lo que podamos en entender esa regeneración del animal, esa falta de senescencia y ver cómo podemos aplicarlo, pues por ejemplo, al envejecimiento, en el cual sabemos que hay una falta de regeneración y unos grados de senescencia muy altos.
Y ahí es importante saber... cando empeza ese proceso, ¿no?
Efectivamente.
E que o fallo, que o dispara, ¿no?
Efectivamente, y es ahí donde volvemos de nuevo a los mecanismos moleculares, que es lo que estamos explorando ahora mismo.
Senescencia na pel. Y agora falabas, Daniel, de esa relación entre células senescentes e cancro.
La senescencia está muy relacionada con el cáncer. Esto es porque las células senescentes son células dañadas que tienen mutaciones en el ADN y también que pueden activar oncogenes. Entonces, en respuesta a esta activación de oncogenes, se induce el proceso senescente, que se caracteriza porque estas células paran de dividirse y secretan todos estos factores que son proinflamatorios y que reclutan el sistema inmune. Lo que se descubrió hace ya, bueno, desde el año 1997, por Manuel Serrano en Cold Spring Harbor, cuando él estaba haciendo su postdoctorado allí. Manuel Serrano es, de hecho, mi mentor, porque yo hice un postdoc en su laboratorio en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Que Manuel Serrano ahora trabaja en Altos Lab.
Sí, exactamente.
Que anda por aquí, pero...
Está ahora también en Cambridge, muy cerquita, en Altos Labs, estudiando envejecimiento y regeneración. Pues bueno, lo que él descubrió es que esto es un mecanismo fundamental de, bueno, él y también otros investigadores asociados, es que esto es un mecanismo fundamental de supresión tumoral, porque cuando una célula se está transformando, pues lo primero que hace en respuesta a ese daño y la activación de oncogenes es pararse para intentar no transformarse, es un mecanismo de defensa. Y secreta estos factores que intentan reclutar al sistema inmune para eliminarlas.
Porque, en principio, desde esa primera aproximación, las células senescentes están fuera de ecuación y ahí no intervenirían. Pero, claro, da ahí ese paso más.
Claro. Pero lo que ocurre aquí es que muchas veces este proceso se desregula. Este proceso se puede desregular en respuesta a un daño que ya es permanente o durante el envejecimiento, porque estamos acumulando daño constantemente, y también en enfermedades crónicas. Cuando se desregula ese proceso, estas células, que son disfuncionales y que son muy proinflamatorias, no van a ser capaces de ser eliminadas por el sistema inmune. El sistema inmune no puede eliminarlas. Se crea un ambiente que es inmunosupresivo. Y entonces las células senescentes se vuelven dañinas. Porque lo que hemos visto, en concreto en nuestro laboratorio, es que pueden estimular, de hecho, la iniciación del cáncer cuando no están eliminadas en un tejido, en este caso en el pulmón. Nosotros hemos visto que se acumulan células del sistema inmune, como los macrófagos, que secretan factores inmunosupresivos, y son macrófagos senescentes, que estimulan la iniciación del cáncer. Entonces, nosotros hemos visto que si somos capaces de eliminar terapéuticamente con fármacos estos macrófagos senescentes, estas células del sistema inmune senescentes, podemos evitar la aparición o retrasar la aparición del cáncer y utilizarlo esto como una terapia preventiva para pacientes de alto riesgo de sufrir cáncer de pulmón, como por ejemplo fumadores crónicos y personas mayores con patologías en el pulmón.
Miriam, no teu caso, por lo que veo a senescencia, xa vimos en fígado, pel, posibles inductor en cancros, cancro de pulmón. Vos, por exemplo, tamén estudiastes en enfermidades neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, que está unha doenza na que aparecen no cerebro unhas placas que probablemente non sexan as que producen a enfermidade, senón unha consecuencia, pero vos ampliades o foco e vedes máis cousas aí.
Sí, es así. En nuestro laboratorio nos centramos en dos áreas. Una de ellas es la neurodegeneración. Y lo que hemos visto es que rodeando las placas del Alzheimer, que son parte de la patogénesis de la enfermedad, hay unas células senescentes que si se eliminan en los modelos de laboratorio en los que se ha estudiado, que son en ratón por ahora, hay un beneficio. Esos ratones demuestran una mejora y lo que se ha visto es que eliminando estas células senescentes hay menores niveles de inflamación, tanto en el cerebro como en circulación, y hay un beneficio que se piensa que se va a poder ver en humanos, y de hecho hay estudios clínicos, no por nosotros, pero sí por otros grupos, estudios clínicos mirando el valor de eliminar células senescentes en procesos de neurodegeneración.
¿Y la otra segunda línea?
Y la segunda línea en la que nos centramos es también muy importante en el envejecimiento, y es la pérdida de la masa muscular con el envejecimiento. Esta pérdida hace que las personas pues vayan, las personas mayores pues pierdan autonomía, pierdan capacidad de movimiento, pierdan calidad de vida, y entonces mantener la masa muscular es muy importante en el envejecimiento. Y lo que se ve es que las células senescentes, que se van acumulando progresivamente también en nuestro músculo, llega un momento en el que esa masa crítica de células senescentes impiden que esa regeneración muscular que todos experimentamos todos los días no se vaya regenerando apropiadamente, y eso con los años pues lleva a esta pérdida de movilidad.
Que además sábese que los ejercicios de fuerza cada vez están más recomendados. Hay evidencia de que para mantener un envejecimiento saludable pues durante muchos años recomendábase andar, vale, andar está muy bien, pero los ejercicios de fuerza.
Eso, ejercicios de fuerza, y ahora se entiende por qué, por esa necesidad de regenerar constantemente las fibras musculares para mantener el músculo funcional.
Xa seguimos esta ronda, xa vimos, ahora xa temos cinco sitios onde a senescencia xoga un papel. Carlos, ti no teu caso, ti tamén estás vendo como son eses mecanismos, pero ti no teu caso ollaches onde outra xente non ollou, porque todo mundo mira as células, pero as células están inseridas nalgures.
Exacto. Esa es un poco la idea. Bueno, de hecho, la idea es centrarnos un poco en el estudio de lo que hace, porque la célula senescente es, como bien habéis introducido, es una célula que posee un cierto nivel de daño basal. Centrarse en el estudio de por qué esta célula, pese a estar dañada, se mantiene viable dentro del organismo. Lo que nos conduciría a, si hallamos un poco los mecanismos por los cuales esto está sucediendo, poder eliminarlas de una manera más eficaz, etcétera. Entonces, uno de los enfoques así un poco más atrevidos que hemos tomado en el grupo es el de mirar hasta qué punto el destino de esa célula que ha sido dañada viene dictado por la estructura que rodea a las células. Es decir, hasta qué punto depende no del daño que haya sufrido esa célula, sino de dónde se encuentra esa célula dañada físicamente en el organismo. Y este es un poco el proyecto ese que has comentado, pues eso, que hemos recibido la financiación europea por el hecho de ser un poco más exótico, por llamarlo de alguna
manera. Claro, porque las células no están colgadas ahí en el aire.
Claro, efectivamente. Yo esto es algo que, si no te lo paras a pensar, no lo piensas.
Es que
¿no?
Yo creo que la culpa de esto son los libros de texto, porque siempre que se estuda a célula, claro, aparece ahí a célula, ahí una célula gigante, fermosísima.
Eso es.
Ahí nomea orgánulos y todos esos o que tenga célula, pero aparece fuera de contexto, ¿no?
Y te ponen un par de líneas así, muy de colores y tal, que indican que hay una matriz extracelular, pero realmente no se estudia, y nosotros mismos no lo estudiamos quizá todo lo que deberíamos. Como científicos me refiero. Entonces es un poco la idea que llevamos en mente. Luego que funcione o no, pues ya lo dirán los años y los experimentos, claro.
Aquí tenemos en esta mesa como dos sectores, vamos a decir, ¿no? Pues ya los científicos que se atenen una carrera consolidada y los que estades, bueno, también con una carrera sea importante avanzada, pero bueno, aquí no congreso, se ve esa página del congreso, pues aparece ahí con una notiña a pé de página, ¿no? Como diciendo, bueno, estas son as fichas, as novas eracións, ¿no?
Correcto, sí, las futuras promesas.
Sí, as promesas. por exemplo, Carlos, vos tamén traballades unha das vosas liñas, non sei se vai un poquinho de todo isto, pero un pouco históricamente que aí traballas, de sensores, de nanosensores, que cando se empezan a producir estes fenómenos de producción do cancro, que nos avisen. E eu, vendo un poquinho a túa página, o texto non entendín, pero vin un debuxo que entendín todo. Porque metes a nanopartícula, e se a célula está san, comes a nanopartícula e aí queda. Pero se empeza a mutar, se empeza a convertir en unha célula posible cancerosa, resulta que expulsa a partícula, detectas a partícula e dices, ui, está pasando algo. Non sei se o entendín ben, pero a mí o debuxo gustoume.
Bueno, lo que estamos intentando es detectar las células que son premalignas y que se van a transformar y detectarlas cuanto antes mejor. Lo que hemos visto en el caso del cáncer y sobre todo de los tipos de cáncer que tienen una supervivencia muy reducida, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas o el cáncer también en el cerebro, glioblastomas. Entonces, estos tipos de cáncer, un hecho común es que normalmente se diagnostican muy tarde. Se diagnostican cuando están en estadio 3 o en estadio 4, que son estadios muy avanzados del tumor. Muchas veces se diagnostican de forma incidental, cuando uno va a la consulta y te hacen una radiografía, y muchas veces ni siquiera sin síntomas. Pero se hace bastante tarde. Lo que sabemos es que cuando se detectan de manera temprana, la supervivencia a los 5 años, desde el primer momento de diagnóstico, aumenta de una forma muy significativa. Entonces, en el caso del cáncer de pulmón, pues es que cuando se detecta tarde, los pacientes pueden sobrevivir unos meses de manera paliativa y no mucho más de un año. Cuando se detecta de manera temprana, pueden sobrevivir, en la mayoría de los casos, 5 o más años. Entonces, para los tratamientos es muy, muy importante hacer una detección temprana. Entonces, ahí tenemos que detectar dos cosas. Tenemos que detectar, por un lado, las células tumorales per se y desarrollar técnicas de imagen o, por ejemplo, técnicas no invasivas también, que pueda ser a través de biomarcadores en la sangre. Y eso por un lado, y por otro lado, detectar esos cambios que hay en el microambiente del tumor que nos van a llevar a predecir que se puede originar un tumor ahí. Entonces, eso es lo que estamos intentando comprender. ¿Cuáles son los biomarcadores del microambiente que nos pueden guiar a saber cuándo un paciente tiene un riesgo muy alto de detectar cáncer, de desarrollar cáncer, o a su vez que tenga, pues eso, tener suficiente sensibilidad y especificidad para detectar tumores de manera muy temprana? Y para esto son importantes, además de las células tumorales, las células del microambiente, como pueden ser las células senescentes.
Y otra vez volvemos a esa relación. En otro caso, Eubín, que es discípulo de Manuel Serrano, pero que también fiché esa tesis de doctoramento con Margarita Salas.
Sí.
En virus.
Sí, he tenido una trayectoria. Estoy, la verdad, que orgulloso de haber podido aprender y ser entrenado en investigación y en ciencia por Margarita, por científicos del nivel de Margarita Salas y también de Manuel Serrano. He estado en un ambiente siempre de excelencia en ese aspecto, y lo bonito de todo esto es que en los diferentes campos, porque por ejemplo con Margarita Salas yo estudiaba la replicación del ADN y más en microbiología, trabajaba con virus, y lo importante en la ciencia, y es una de las cosas que he aprendido, es que hay que intentar saber un poco de todos los campos. Cuanto más conocimientos tengas, más herramientas tienes para conectarlos. Porque muchas veces, si eres un experto trabajando en cáncer o en fibrosis o en lo que sea, muchas veces eso te limita, aunque seas un experto, porque no ves más allá de tu propio campo. Entonces, una de las formas que la ciencia avanza es el poder conectar todos esos campos, y es lo que yo aprendí con Margarita y con Manuel Serrano. Aprendí un método científico y aprendí un poco de esa creatividad que es muy necesaria en la ciencia.
A mí me gusta además mucho este concepto de la familia científica, ¿no? De quién fue tu padre, quién son tus hijos, aquí la progenie científica, ¿no? Y claro, desde luego es muy importante el método científico que desarrollas con tus progenitores y lo que transmites a las siguientes generaciones, así que sí, no podría estar más de acuerdo.
Y yo quería añadir también que a veces no se puede saber de todo, pero que la ciencia de hoy es muy interdisciplinaria. Entonces, los equipos de 2 o 3 personas ya no existen. Ahora los equipos son de mucha gente y de muchos países y de muchas áreas de la ciencia, y la finalidad es la misma, es llegar al conocimiento máximo de un problema biológico, biomédico.
Estivemos na sede da Fundación en Santiago vendo asistindo á primeira conferencia internacional de Senescel, que é a Sociedade Española de Senescencia Celular, e estivemos a conversar con Sofía Ferreira, Daniel Muñoz, Carlos Anerillas e Miriam Gorospe. Moitísimas grazas por nos atender.
Gracias. Muchas a vosotros.
Gracias. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, boas noites.
Efervesciencia.
Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ata semana. Adeus.
Había un home que tiña unha especie.
Dez en punto da noite. Xogamos o contraataque.